saludos. Saludos de quien te habla. Soy José Manuel Barragán. Este es el programa número 175 de ¿Cómo está el patio? Más o menos las que hoy me duele. Palabras más o menos, sentimientos. 176, me junto a mi compañero Adrián Correcher con toda la razón del mundo. Esto es ¿Cómo está el patio? Ya sabes, un programa en el que analizaremos la actualidad de esta semana a nivel político, a nivel social, la actualidad que se han recogido los medios de comunicación, y aquí nosotros trataremos de hacer nuestra tertulia particular para que os pongáis un poquito más al corriente o os acabéis de liar ya del todo. Ya sabéis, noticias de actualidad, noticias curiosas, cine, televisión y otras muchas secciones que enseguida pasamos a contaros, eso sí, como siempre, en la gratísima compañía de los habituales de este programa. Ellos son Adrián Correcher. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy atento, además.
Muy buenas. Bien, estamos bien.
Has empezado bien el programa, con buen pie, no como yo.
Bueno, pero ya sabes que acabaré fatal, como solemos, bueno, suele acabar. No. Pero bien, por ahora bien.
Muy bien. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues bien, vamos a decir bien.
¿Bien?
Sí.
Alegro, Javi. Elisa Cubéis, también la recibimos el día de hoy estamos el equipo al completo. ¿Qué tal, Elisa, cómo estás?
Buenas tardes, noches, pues yo bien, como Javi, me apunto al carro.
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Parón este de ausencia de comerse al patio por motivos estudiantiles, ¿ha salido bien?
Pues dentro de unas semanas te lo diré, porque aún sigo.
Unas semanas
pero
ya no,
bueno,
estamos aquí, ¿eh?
Me he escapado un poco.
Vale. Y Javier Pastor, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Bueno, como siempre, ahí estamos.
Yo veo aquí muy optimistas a todos, ¿eh?
Vale, pues yo diría que estoy mal, estoy horriblemente mal.
No, bueno.
Aquí el optimista es Mariano, ¿no?
Bueno, vamos a mandar, antes que nada, un saludo a todos los oyentes que nos escuchan en las diferentes emisoras en las que se emite ¿Cómo está el patio? Un saludo a los oyentes de Radio Municipal de Manises, de UPV Radio, de Burjassot Radio. Y, bueno, pues queríamos remarcar hoy que el jueves se celebra la gala de colaboradores, como os hemos contado en las dos últimas ediciones, de la Radio Municipal de Manises, en las que se premia, se hace un reconocimiento a los colaboradores de esta emisora y se da pues un galardón que premia pues a distintas secciones en las que nosotros estamos nominados a Mejor Magazine. Adri, ¿ganaremos sí o no?
Yo quiero tener un 80% de certeza de que ganaremos.
¡Qué vacilón!
¿En qué se basa eso?
En un estudio que he realizado, pero bueno, luego te enseño las estadísticas y los datos que tengo y ya verás cómo es irrefutable.
Estamos nominados junto a Foki Festa y Lo que faltaba, son los tres programas que vamos a competir ahí a muerte, solamente puede quedar uno y ya os contaremos la próxima semana quién es
el luego ganador. Se celebra en la fuente... La fuente, no me sale la fuente, ¿dónde se celebran?
Cuando las cuatro estaciones.
Exacto.
Como la de Levante, ¿no?
Exacto. Ahí estaremos celebrando el premio.
Vale.
Y buscarnos.
No quedará ni agua porque no lo hemos vivido también. Bueno, a ver qué más iba a decir. Pues nada, ya está. El próximo jueves harás reportaje de los tuyos, ¿o no, Adri?
Jueves, si lo decidís, si lo deseáis así, yo estoy dispuesto.
Lo deseáis.
La última vez que lo hiciste quedó muy bien, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, quedó muy bien.
Quedó bien, quedó divertido.
Porque ese día está inspirado, pero a lo mejor esta vez puede ser muy, muy tétrico, porque ya sabemos que estoy mal, ahora estoy mal, he decidido que estoy mal en vez de bien, porque
no, nos arriesgamos, Adri, tú tienes tus momentos, cambia rápido.
Bueno, pues ya veremos, lo estudiaremos y tal vez la próxima semana traigamos a todos nuestros oyentes ese especial de la gala de la Radio Municipal de Manises. Y es que la semana que viene ya acabamos esta sexta temporada de ¿Cómo está el patio? Eso sí, es momento de arrancar, ya en el final del programa nos volveremos a enrollar con estas absurdeces que en realidad no vienen mucho al caso.
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio? I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down.
La actualidad de esta semana haciendo mención a lo que ocurrió el lunes, y es que la Plaza de la Virgen volvió a llenarse en memoria de las víctimas del metro. Las familias se concentraron la tarde del lunes a las 7, como cada día 3, congregando a centenares de personas. Bueno, ya saben, siguen sin haber responsables de aquel accidente que costó la vida a 43 personas en el año 2006. Y buena respuesta ciudadana yo creo que todos contentos, ¿no? Porque, bueno, se ha mantenido otra vez la misma respuesta, muchísima afluencia de gente del pasado mes de mayo. Y bueno, el pasado mes de mayo que venía marcado por la emisión del programa de Jordi Évole de Salvados, pero este 3 de junio que también se llenó la plaza.
Claro, porque nadie sabía lo que iba a pasar en principio. Después de esa emisión todo el mundo vaticinaba que iba a ser una gran concentración. Pero en este caso, en este mes, no sabíamos si se volvería a repetir esa misma afluencia o bajaría el número de participantes. Yo creo que la plaza estaba abarrotada porque pudimos estar allí y quizá había menos que la primera ocasión, pero tampoco se notaba tanto. O sea, yo creo que pensábamos quizá que bajaría más el número de personas que fueron y yo creo que se mantuvo más o menos constante. Ya veremos a ver el próximo mes, que es 3 de julio, que es aniversario del accidente, sí. y entonces presupongo que habrá todavía más gente que en este mes, y esperemos que todos los meses, hasta que se depuren responsabilidades, pues se llene esa plaza.
7 años hará este próximo 3 de julio, pero Adri, como hemos dicho, una buena respuesta. Al final todos los que éramos un poco escépticos, ¿no?, de que qué pasaría posterior al mes de mayo en el que se emitió Salvados, pues bueno, al final podemos estar contentos de que la gente continúa respondiendo, ¿no?
Yo sí que era un poco escéptico con respecto a que tenía claro que a partir del programa de Salvados iba a haber gente,
claro.
Pero esperaba que al cabo de un mes la gente pues no se olvidaba completamente, pero que sí que hubiera menos gente, y me alegró ver como aún sigue en muchas mentes de las personas de aquí lo que ocurrió y que apoyan a la plataforma, y espero que así sea. Yo creo, vuelvo a ser escéptico, que el próximo mes estamos ya más en verano metidos, y a pesar de ser aniversario no sé si se cumplirá esa expectativa que tiene Javi. Yo espero que así sea, y lo que comentábamos ayer fue, antes de ayer, que ahora es cuando tienen que aprovechar este filón para hacer presión y sacar responsabilidades.
Bueno, la verdad es que ellos lo están intentando desde hace 7 años, ¿eh? Sí, sin parar prácticamente un día.
Ahora es el momento que tienen que
este clamor popular pues también le pues no sé, haga a los políticos replantearse un poco las circunstancias, ¿no?, que les rodean y la falta de respeto que están teniendo a estas familias. Elisa, tú también que lo viviste, es que no pudiste ir por que tenías clases y demás. Esta vez sí que has podido estar. Uh-huh. ¿Qué te pareció el llenazo de la plaza?
Hombre, a mí me impresionó ver tanta gente. De hecho, bueno, antes de entrar a la plaza estuve un tiempo en el alrededor y veía llegar un montón de grupos de gente, pero gente de todas las edades, ¿eh? Porque incluso vi pasar a un grupo de Yayo Flautas que iban con su chaleco, que lo ponía Yayo Flautas, y iban un grupo bastante grande y era gente de, como digo, de todas las edades, desde muy pequeños hasta a gente pues, de la tercera edad. Uh-huh. Y me chocó que, bueno, se llenó la plaza y había... Y a mí me impresionó, no sé, cuando la gente se ponía a aplaudir y de vez en cuando saltaba algún cántico que eso seguía a la gente. La verdad es que no me lo esperaba tan lleno. Y vosotros decís que estuvo incluso más la anterior vez, que no pude ir, pues... Este lunes ya me impresionó con que no quiero pensar yo el mes anterior.
Sí, esperamos también que esto se repita o que no se repita el 3 de julio, porque finalmente... Hay responsables de lo que ocurrió aquel verano en el año 2006. Ojalá que no tengamos que volver a la plaza para reclamar lo que es justo. De momento, 43 personas, 47 heridos y 0 responsables. Vamos a más noticias de esta semana. Vamos a quitar un poco de, pues bueno, de tensión. Y nos vamos, bueno, aunque también la noticia que traemos tiene tela marinera. Vamos allá. Bueno, señoras, señores, es la canción del 20 aniversario de Disneyland París. Servidor ha estado ahí trabajando este verano porque no hay trabajo en España, es lo que tiene. Y no me encontré con Ana Mato, que recuerden, señores, señoras, Gürtel pagó parte de un viaje de Ana Mato y un hijo a Disneyland París. Fue en el año 1998, tal y como publica el medio elmundo.es. Así figura en un informe de la agencia tributaria remitido al juez Ruth. También financió un viaje a Dublín y gastos en cumpleaños y comuniones. La trama pagó servicios para Mato y Sepúlveda por 49.745 euros del 96 a 2006, y Sanidad dice que las finanzas de Sepúlveda nada tienen que ver
con la ministra, que no sé qué narices tiene que decir sanidad. Bueno, pues...
Hombre, tal y como está planteado el titular, parece que le regalaron el viaje y un hijo.
Sí, es como aquel anuncio que decía, un niño gratis.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues cuando siempre pensamos que estas cosas han tocado techo y no pueden haber cosas más disparatadas, continúan saliendo, y ahora es Anna Mato, sale en este viaje pagado por la trama Gürtel, a Disneyland París.
Que claro, después de los confetis parecía que ya lo de Anna Mato quedaba ya ahí, ¿no? Aparte de la mofa que supone su nombre de Anna Mato, el ministro de Sanidad, ¿no? Anna Mato es muerte asociado al ministro de Sanidad. Pero bueno, aparte de eso, no solo el viaje a Disneyland, también se ve, por lo que dicen, que ha pagado también viajes a Dublín, que valía 1.300 euros el viaje, o viajes a Helsinki.
Sí.
También, o sea, quiere decirse que... lo de Disney queda muy bien porque además que iba incluido desayunos con los personajes Disney.
Con Goofy y con Pluto.
Con Goofy y con Pluto.
Y con Mickey y Minnie.
Que no, es bastante ya gracioso que la trama Gürtel del...
Pero eso es caro, ¿eh? Eso es caro. Desayunar con Goofy o Pluto debe ser caro, ¿eh?
Es caro. Doy fe de ello. De que es caro.
O sea que Gürtel ya ha untado a Mickey también.
Ahora sale una foto polémica del bigote con... ¿Cómo le llaman a Mickey? Una foto polémica. Estaría gracioso.
Sí,
encontrarse con eso.
Y me llama la atención que parte del viaje de Disney también lo pagó la propia compañía de Disney, que es bastante curioso, ¿no? Que esté en parte subvencionado por Disney el viaje a una diputada en ese momento del Parlamento Español.
Sí. No sé. Sí. Por eso digo que no sé qué tiene que decir Sanidad en cuanto a esto, porque son cosas previas.
Bueno, porque se supone que es la ministra y bueno... En vez de decirlo ella, pues lo dice Sanidad y queda como más prestigioso, supongo. Porque ella no tiene prestigio ahora mismo. Bueno, y lo dice Sanidad.
De alguno de los viajes, Anna Mato dice que ella no sabe nada, que son cosas de su marido, de su exmarido. Pero bueno, que narices, que en ese momento, en el año 1998, Anna Mato y Sepúlveda eran marido y mujer. Es decir, que si se iba de viaje, aquella sabría de dónde saldría el dinero para irse de viaje, digo yo, ¿no? O te quedas callada y no dices nada.
Lo lógico debería ser que lo supiera, pero como últimamente nadie sabe lo que hacen sus maridos, pues ya no lo sé, debe ser lo normal.
Según ella, claro, tú dices,
hombre, a ver,
el marido me lo paga, pues yo voy y no me entero de nada. Es un poco la idea.
Yo ya dudo, porque si estamos hablando de una persona que se va a desayunar con Mickey, Pluto y Goofy, pues yo me puedo creer que no sepa que, por ejemplo, de dónde será ese dinero o que el ratoncito Pérez no existe. O sea, a lo mejor se piensa que se lo ha regalado Mickey.
Se piensa que el mundo es Disney, ¿no?
Sí, yo creo que es una princesa Disney.
La madrastra, la afirmación que decían de hoy en el Senado. La madrastra de Blancanieves.
Bueno, pues se confirmó, como decimos, la reserva a nombre de Anna Mato a una habitación doble para un adulto y un niño en el Hotel Newport Bay Club para los días del 31 de octubre al 2 de noviembre. Como ha apuntado bien Javi, la reserva incluía desayuno con personajes y, por supuesto, tras al parque para todos los días de su estancia. Es decir, que era una reserva que le habrá costado un buen pastizal a la trama Gürtel. Bueno, a todos nosotros, a la trama Gürtel.
Hombre, la trama Gürtel realmente son ellos los que pagaban. Luego, el contra de eso, o sea, quiero decir, lo que le daban de dinero público por esos viajes, es lo que no sabemos. Si le daban o no. Tampoco, en teoría, tampoco está demostrado que le diesen nada. Así que, se ve que ellos eran tan desinteresados que daban viajes y coches y cosas así a favor de nada. Eso es lo que parece. Y ese es el argumento.
Era una ONG de los ricos, ¿no?
Yo también quiero.
No, es verdad. El argumento que se da es tan pobre como decir que la gente esa daba dinero y proporcionaba viajes y regalos a cambio de nada. Así tontos eran.
Ricos sin fronteras.
Ricos sin fronteras.
Como Robin Hood para los
ricos. Apadrina un rico. Algo así.
Bueno, pues unos se van a trabajar de camarero allí porque aquí no tienen trabajo, otros se van a gastos pagados.
No, te vas por todo el espíritu aventurero.
Es verdad. Gracias por
recordármelo. Ya lo haremos.
Gracias por recordármelo. Nos vamos a más noticias de esta semana. El Congreso sirve las copas más baratas de Madrid. La Cámara saca a concurso el servicio de cafetería que incluye precios por debajo del mercado. Una caña cuesta 95 céntimos y un menú 9 euros. Un gin tonic 3,45. Nos dice que recogemos del periódico.com y que nos hemos quedado pues a cuadros. Por eso al final decía Zapatero aquello de que el café valía 80 céntimos. Incluso se quedaba... Era abusivo eso, ¿no? Porque claro, con estos precios...
Es que están muy mal acostumbrados. Ha salido hoy noticia de última hora que el Congreso dejará de subir mencionar sus gin tonics, ha rectificado, porque era, la verdad es que escandaloso. ¿Seguirán sirviendo gin tonics? Que también me parece un poco raro que en el Congreso, un lugar de trabajo, pues te sirvan gin tonics. Pero bueno.
Bueno, será un minito, da igual.
En el caso es que por lo menos no los patrocinamos. Quiero decir, porque este precio estaba rebajado porque parte del precio de gin tonic estaba pagado por todos los contribuyentes. Es una cosa exagerada. Ahora el precio será más o menos correspondiente a lo que podrías pagar fuera del Congreso.
Este es tremendo. Bueno, atención al menú que ofrece el Congreso, que tiene varios tipos de desayuno. El más económico vale 1,05, que vete a buscar tú uno de esos a cualquier bar hoy en día. Café, infusión, chocolate o vaso de leche más una tostada, barrita a la plancha, bollería básica o 4 churros o 3 porras, hasta el que cuesta 2,10, que viene a ser lo mismo pero con un pincho de tortilla o pulguita. ¿No está mal? Luego también el café pues vale 85 céntimos, Zapatero dijo en su día 80.
Entonces era más barato por aquel entonces.
Subió 5 céntimos.
Ha subido, el IRPF.
El IVA.
Una caña 95 céntimos y en cuanto a los menús, el del autoservicio no podrá superar nunca los 9 euros, IVA incluido. En el restaurante el precio asciende a 13,40 y luego están las copas, como hemos dicho, whisky que vale 3,15, el Dick, y tequila, un chupito de tequila y 3,15, brandy 1,55 y el gin tonic es, pues el Darius, el más barato, 3,45. Ahí está.
Que claro, la ratificación viene para estos próximos años, pero los anteriores años, o sea, los años...
Sí, sí, pero vamos.
En los años de crisis hemos estado pagándole las copas. Lo que tengo que decir, se entienden muchas leyes, porque se entienden muchas leyes que han venido desde prácticamente 2008 hasta ahora, se entienden a través de estas,
desde el bar, ¿no?
De este tipo de, desde el bar. El hombre del bar dictamina los destinos de España, ¿no?
Oye, pues,
porque si lo pone más cargado o menos cargado, así en función de ahí salen las leyes o no.
Claro,
o
sea, claro. Buena teoría, sí. Bueno, Rubalcaba que afirmaba que él jamás ha bebido un gin tonic en la cafetería del Congreso. Es una noticia que ha publicado hoy ABC, el líder del Partido Socialista, que decía pues que no, que él nunca en su vida ha tomado un gin tonic allí en la cafetería del Congreso, porque el trabajo es el trabajo.
No, pero sabes por qué es eso, ¿no?
Él es más de ron con cola, ¿no?
Claro. Él es más de Cuba Libre, porque es de izquierdas. Bueno, no sé yo.
Bueno, Adri, ¿qué tienes que decir? A ti, tú que eres muy fan del gin tonic.
Pues
vas a tener que hacer ministro o algo de esto, ¿no?
Me surgen dudas. ¿Por qué un trabajo tan bien pagado como es el de ser político necesita descuentos para... no sé?
Bien pagado, qué va, hombre, ¿no?
Que va, no.
Con todo lo que hacen por nosotros.
Y bueno, y luego sí, ahora mismo me arrepiento de ver gin tonic. Habiendo más barato allí, voy a hacerme pasar por político alguna vez. Ya, de hecho, cuando vaya a Madrid voy a hacerme pasar por político. Me pongo un polo al cuello y digo que soy del PP, de la juventud, y ya está.
3,45, ¿eh? Mira,
son 5 céntimos más baratos que los que nos tomamos nosotros, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
De garrafón también se ha dicho, ¿no? Del Arios.
Ya. Sí, pero bueno, el sitio ese es un poco...
Bueno.
Lo dejo ahí, ¿eh?
Pues esta es la noticia, un tanto curiosa. Nos vamos a más noticias de esta semana. Atención, vamos a escuchar palabras de González Pons, que ha afirmado que no podemos decir que trabajar en la Unión Europea es trabajar fuera. Vamos a escuchar lo que decía González Pons.
En Europa conviven ahora mismo una crisis económica con una crisis institucional, incluso una incipiente crisis de identidad como continente, porque los europeos empezamos a no saber qué es Europa, aparte de un conjunto de instituciones que prestan servicios que no son percibidos inmediatamente por los ciudadanos. Quizá ha llegado el momento de que empecemos a pensar en Europa como algo más y que exista un verdadero patriotismo europeo que hoy por hoy no lo nota, no lo siente o prácticamente no lo promueve nadie. Pero el patriotismo de Europa es hoy el patriotismo de la libertad, es hoy el patriotismo de la democracia y es hoy, aunque no lo parezca, el patriotismo de la prosperidad. En Europa...
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Bueno, pues tras este Kit Kat inesperado y no buscado, era González Pons que decía, pues bueno, el que venía a decir que no podemos decir que trabajar en la Unión Europea es trabajar fuera, que se nota, se siente, que esto es como muy...
Yo es que me he perdido. Me he perdido en el segundo patriotismo. Ha empezado a decir tantos ya que.
Sí, sí. Bueno, trabajar en la Unión Europea no es trabajar fuera. Adri, ¿qué te parece?
Pues una mentira como una casa. Es decir, yo prefiero trabajar aquí en España, o más direct, más concretamente, prefiero estar trabajando aquí en Valencia de lo mío que irme a Alemania. Uh-huh. Pero bueno, si es lo mismo, pues nada, págueme usted el billete para ir y venir cuando haga falta.
Pues sí, la verdad es que, en fin, de los creadores de El Impulso Aventurero de la Juventud para irse a trabajar fuera, ahora ya no es irse a trabajar fuera, sino que estamos en casa.
Es el patriota.
Es como, sí, claro, estamos en casa.
No, es el patriota.
Si es casa, entonces, ¿por qué éramos aventureros antes? ¿Qué aventura es irte a tu casa?
Pues no sé, la aventura de infancia, ¿no? Como el niño va jugando entre su casa, ¿no? De habitación a habitación, pues un poco parecido a eso.
Porque en otras partes de mi casa me pagan mejor.
También, buena pregunta.
No sé, yo creo que no es época ahora mismo de patriotismos, no creo que sea el momento de fomentar ningún patriotismo, ni europeo, ni nacional, ni nada por ahí. Yo creo que es época de ponerse a trabajar y a intentar sacar el empleo adelante. Hoy tenemos buenos datos de empleo.
Eso queríamos comentar, sí.
Es un buen dato, no vamos a tampoco a afearlo, o sí.
Sí, afeémoslo. Yo quiero afearlo.
Diciendo que la calidad del empleo que se ha generado es un empleo francamente lamentable. es tal cual, o sea, es lo
fijo,
que hay.
Fijo no es.
No, no es fijo y ni está bien pagado. Tenemos que alegrarnos porque es empleo y ya parece que es suficiente, pero yo creo que no hay que quedarse ahí. Y en el hipotético caso de que el empleo se les adelante, hay que seguir intentando que ese empleo sea cada vez de mejor calidad, porque lamentablemente creo que el camino es para que sea cada vez peor.
Bueno, voy a hacer de abogado del diablo para que no parezca que aquí todos opinamos igual, aunque sí podamos tener cierta tendencia, pero bueno, también pueden decir que, en fin, que al menos ha bajado el paro y que la gente... nos quejamos de cuando sube el paro y ahora que baja, pues también nos quejamos de que cuando hay trabajo es malo y tampoco nos beneficia.
Hombre, siempre es mejor trabajar que no tener absolutamente nada. Eso yo lo veo en sentido, lo veo bien que haya trabajo, aunque sea mal pagado. Pero hay un punto que tienes que decir, basta, ¿no? No puedes aceptar cualquier trabajo.
Yo no lo veo bien, porque se están aprovechando la situación de la gente. O sea, pues no te queda otro remedio, coges lo mal pagado. Pues genera algo que valga la pena, en vez de quedarte con...
Claro, pero el problema es ahí. Y si no lo coges, pues no tienes nada.
Si no lo coges, te quedas sin nada. Y por eso digo que se aprovechan de la situación de la gente.
Es que es lamentable, pero es lo que hay, en pocas palabras. Por eso te digo que hay que intentar no quedarse ahí. Hay que intentar que esta situación no se acaba. Cuando se encuentra trabajo, no se acaba cuando las cifras de paro bajan, sino que se acaba cuando el trabajo de verdad es de calidad.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo también. Bueno, Adri, tú que estabas también, te sentías muy crítico. Adelante.
Es en efecto lo que estáis comentando, a partir de la calidad del empleo, que deja mucho que desear también, y de la poca durabilidad, por decirlo así, temporalmente de ese trabajo, porque esto en 3 meses está otra vez como estaba antes, no nos engañemos. Es que...
Hombre, ya llevan 3 meses bajando...
De bajada.
Bajando las cifras del paro, quiero decir que...
Sí, bueno, pero es que... Esto que voy a decir una cosa que tú dijiste la última vez que hablamos de esto. Es decir, cuando el paro está tan alto, cuando despunte un poquito, va a ser muy, muy grande ese cambio. Es decir, como hay
sí,
tanto
estamos
paro...
estamos ya en la miseria absoluta. Podemos subir porque estamos ya
en
el pozo.
Exacto, estamos en el pozo que por un poco de luz que te dé es un hito. Y realmente, coger las gráficas, porque me he fijado y ponía mayo 2012 y mayo 2013, así, ha habido un despunte en los dos mayos, pero es que en mayo del 2012 el paro estaba mucho menos alto. Por lo tanto, bajo tampoco. ¿Me explico?
No lo sé, el caso es que yo... La cifra
Javi no me ha enterado.
La cifra general me parece abultada, o sea, no sé si son 90 y algo mil.
96.000.
Que sí. Parece bastante,
sí, hombre,
bastante personas, entonces... Es una buena noticia, o sea, tampoco...
No, hombre, no estoy quitando el mérito, pero también hay que ser un poco críticos. Yo creo que en este caso no hay que conformarse, como bien decías tú.
No, eso desde luego. Críticos, yo creo que a críticos no nos pueden decir que no lo seamos. Pero bueno, conformarse tampoco, eso es cierto. Esperemos que la situación mejore, pero mejore de verdad, que eso es lo que deseamos todos. Y no irnos a tomar ahí, no sé, irnos a la aventura o...
No, ser patrióticos.
Si ya vas a decir cubatas, me congreso.
Ahora irse de España es ser patriótico.
No siento. Tiene narices. Nos vamos, atención, señores, señoras, a nuestras noticias curiosas. Hoy hay una que no es sexual. Esto ya es todo un logro en la historia de este programa.
Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis disfrutando de Cómo está el patio. Soy Nuria Roca y enhorabuena por el programa.
Bueno, llegamos casi al ecuador de nuestro programa. Momento de las noticias curiosas. Ya saben, con mucha denotación sexual en esta temporada. Imagino que Javi...
Sí, voy a empezar yo como... Esta, de la casualidad que esta no es la noticia no sexual de, este, de esta semana. Esta es la sexual. O bueno, no sé si es sexual o asquerosa, no sé. Porque esto no sé cómo llamar a esto si sexo. Esto no creo que sea sexo, es guarrería directamente. Vamos a hablar de Anthony Bruce Berry, un hombre de 57 años. Que es, lo que es muy simple. La noticia realmente es muy simple y se podía resumir en dos frases. Que no sé si las diré o me recrearé un poco más. Pero... básicamente es un hombre que intenta abrir una puerta con su pene. Eso es tan sencillo como que no tenía cerrajero y el hombre quería abrir la puerta de un negocio y al ver que no podía hacerlo porque obviamente no tenía la llave, se le ocurrió restregar su miembro viril sobre la cerradura. Y la gente, pues al verlo, se escandalizó un poco. Que es que Estados Unidos, que es donde ha ocurrido esto, son muy susceptibles.
Sí, enseguida, ¿eh?
Porque enseguida que ven a una persona restregando su pene en una cerradura, llaman a la policía.
Eso es normal, lo más normal del mundo.
Pero sí, eso es lo normal. Aquí no sé, aquí la gente se pone a mear por las calles y nadie llama a la policía. O sea, restregarse y frotarse por una cerradura, que es una cosa rara de ver, la verdad, no me parece tan grave como para... llamar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tiene otras cosas mejor que hacer. ¿Cómo poner multas? Pues claro que sí, es mucho más importante. Ahora hay que recaudar. El caso es que Anthony Bruce Berry, pues cuando acabó su frote, vio que no daba resultado, se giró, se fue a una parada de autobús y allí en la parada de autobús estaba esperándole el policía, que dice, bueno, cuando acabes ya, vienes.
Pero
es un poco extraño. Duda.
¿Se fue de la puerta de la casa al autobús con el pene fuera o dentro?
Pues no lo sé, la verdad, no sé si...
Es un dato
porque a lo mejor...
No, la verdad, podría ser interesante saber si iba con el pene colgando. A mí no me importa, pero si a ti te importa, pues investiga un poco. Claro, es que llegó, vio al policía y le dijo, señor policía...
con el pene en la mano.
Esto es lo que hay. Y el policía le preguntó, ¿es verdad que usted ha intentado abrir el negocio con su miembro viril? Y él dijo, sí, tengo un problema mental. Cosa que todos ya sabíamos antes de su afirmación.
Nosotros sin conocerlo ya lo sabíamos.
Pero ya lo corrobora él mismo diciendo, sí, es cierto. Yo tengo un problema mental y he intentado abrir con mi pene erecto. Le llevaron a la cárcel y estuvo 2 días en prisión y luego le han puesto en libertad. Porque además este hombre es un conocido de la prisión porque tiene 32 arrestos por robo, asalto sexual y posesión de cocaína. Que no me extraña nada, ninguna de las tres.
O sea, que esto último es lo menos que ha hecho.
Es lo menos que ha hecho, sí.
¿Pero esto cuenta como asalto sexual?
Ha saltado la puerta, es un violapuerta.
La cerradura...
Bueno, la cerradura esa, para intentar meter en la cerradura tiene que ser un aparato bastante reducido.
Bueno, tampoco sabes cómo es la cerradura.
Hombre, igual la cerradura es un monstruo cerradura, pero luego veremos la llave para meterla en el bolsillo.
Bueno, pues esta es nuestra primera noticia sexual de este programa. Hoy, Adri, ahora sí que nos traes una curiosa... Sin connotación sexual.
La verdad es que queda un poco raro hablar.
A lo mejor sí, porque vamos a hablar de un mito, ¿no? Erótico.
Lo que decía yo, queda un poco... Se puede enlazar porque vamos a hablar de la infanta Elena. Alguien tendrá, pues no sé,
sus
pensamientos.
Sus pensamientos enfocados hacia ella, por lo menos su marido.
Con esa Pamela.
Su ex.
Su ex marido, perdón.
Sí.
Que ya no está en un museo de cera, por dato. Bueno.
Está derretido ya.
Esa suerte que tiene.
Pues sí, esto ha ocurrido aquí en tierra local y es que, ojo, porque voy a leer solo parte del titular y luego ya lo aclaré. Parte del titular es, multan a la infanta Elena por conducir un tractor sin seguro. Sí, pero ahora dice, esto no sería noticia. No, es que ha sido debido a un error informático. He dejado un momento de suspense ahí, con la música de fondo, ya queda bastante chulo. Pues resulta que, no sé si conocéis, que la policía, la Guardia Civil, lleva un cacharrito donde mete el DNI y ponen las multas y le llegan en el acto, ¿vale? Entonces resulta que iba pues un señor, pues un yauro, lo que es un yauro de toda la vida, con su tractor, pero sin licencia. También se comenta que iba un poco bebido.
Un yauro en Valladolid.
Pero yauros son en todo. A ver, allí se llamará de otra manera, pero sigue siendo un yauro. Sigue siendo un trabajador del campo. Pues aquí los conocemos por yauro. Así que lo dejaremos en yauro, ¿vale? Pues entonces la policía le paró y dijo: a ver, señor yauro, dígame su DNI. Y entonces el señor comenzó a decirle el DNI, 12, no sé qué, pero para hacerlo más automáticamente, no directamente le canceló la operación y le puso la multa a mano, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no canceló la operación, la aceptó solamente con el número 12. Y el número 12 es el DNI de la infanta Elena. ¿Qué pasa? Que le llegó a la señora Elena pues una multa por conducir un tractor sin licencia. Y me ha hecho mucha gracia porque a raíz de esto han salido todos los primeros números de DNI de la familia real. Y que yo no sabía que el rey tiene el 10. Y la reina el 11. Y la infanta es el 12. Y el 1 pertenecía a Franco.
Sí, claro.
Y que esto es una tradición, es decir, que lo del 1 al 99 son, del 10 al 99, perdón, son números de DNI de gente respetable.
¿Y del 1 al 10 quiénes hay?
Del 1 al 10 no lo sé porque el 1 es de Franco.
Hombre, de gente respetable, según se mide.
Es que, claro, he hecho comillas porque aquí no me pueden ver, pero...
Menos mal que has dicho del 10 por lo menos, no has dicho del 1 al 100.
Es que del 1...
por lo menos.
Realmente, del 1 al 10 yo creo que es gente que
ya está muerta.
Que ya está muerta, sí, como Franco. Y de esa quinta.
De esa quinta.
Urdangarín no está del 10 al 99, ¿no?
No, Urdangarín era de sangre.
Era un plebeyo.
Era un plebeyo, o sea, supongo que se pertenecerá a la sangre noble.
Claro.
Bueno, pues nada. Supongo.
No sabemos la reacción de la infanta.
Hombre,
¿no?
Esto, claro, esto lo mentes inmediatamente.
Ella igual lo paga su padre.
Pero me hace mucha gracia porque la multa.
Como
es
bachurro.
La multa por conducir sin licencia es de 601 euros a 3.500 euros. Al yauro le cayó una buena. Pero aquí bien, como decía Josema, esto no llegó más. En el momento que se vieron que había un fallo informático y tal, pues nada, decía, no, ha sido culpa del fallo informático. No ha sido culpa del señor policía que la ha dado a aceptar.
De todas formas, esa multa la hubiéramos pagado todos.
Sí, no, eso no.
Pero nunca hubiese llegado.
La multa no le llegó a Zarzuela, ¿no?
No llegó a la Zarzuela, la cancelaron antes antes se tramitó por la comisaría y dijeron, hostia, vamos a multar a Infanta Elena. Yo la habría dado a aceptar.
Sí, ya total, ¿no?
Total, una que más. La pague Urdanganil luego una
trama. La única que le queda de escándalo, ¿no? Prácticamente, bueno, los príncipes están ahí.
Me imagino al rey, venga, otra.
Espérate que crezca Froilán, ya veremos.
Hombre, ¿Froilán no se pegó el tiro o quién fue el que se pegó
el tiro?
Se
pegó el tiro en el pie, es verdad.
Ya, bueno, pero eso fue una chiquillada, hombre.
Sí, una chiquillada.
Es que la familia real, la chiquillada ya son
como la chiquillada del rey,
el rey y los elefantes, ¿no?
Bueno. Y los tiros fortuitos.
Entonces no era tan chiquillo, ¿eh?
Pues nada, nos vamos ya a nuestra sección de cine. Me pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño. Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo,
si os escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio? Soy un gilipollas como cualquier mortal. Esto de la locura no me parece tan mal.
En Millenarisme hablamos de millenarismo. ¡Cojones, ya!
Pues vale, dame la palabra.
Hablamos de millenarismo.
Muy bien, cállate.
Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de millenarismo. El millenarismo va a llegar.
¿Usted es tonto o qué?
Bueno, pues ya llegamos a nuestra sección de cine y hoy tenemos una noticia relacionada con James Bond, y es que Penélope Cruz podría ser la próxima chica Bond para la película número 24 de esta saga. Gran éxito tuvo Skyfall, en la que salía Javier Bardem, y ahora su mujer, la que puede ser protagonista en la próxima película. De esta manera, Penélope Cruz, que se convertiría en la actriz de más edad que interpreta a una chica Bond, porque ya va a cumplir 40... Ya tiene 40 años. 40 años, Penélope Cruz. Qué barbaridad, ¿no?
Cómo pasa el tiempo, ¿verdad?
Cómo pasa el tiempo, sí, sí.
Claro, cuando nosotros éramos los chiquillos ya de la mayorcita, para nosotros, quiero decir. O sea, que nunca ha sido. Pese a que la moda y los maquillajes que os ponéis todas las muchachas...
¿Pero creéis que cuadra, no? Penélope Cruz,
por el aspecto... Y
el... ¿Qué va a ser la próxima? ¿El Zapataki? ¿Qué pasa aquí?
Oye, pues yo creo que sí que cuadra, ¿eh? Tiene así, no sé...
Sí, bueno, no,
así, a ver,
a mí le falta explosividad, quizás.
Sí, yo creo no que pega más el Zapataki que dice Javi que Penélope Cruz.
No demos ideas, por favor.
Sería un poco lamentable ver a el Zapataki de...
Te puede caer bien o mal Penélope Cruz, pero como actriz es bastante mejor que el Zapataki, que no sé si le podemos considerar actriz. Bueno,
sale en Too Fast Too Furious y, no, esa película ha reventado taquilla, así que...
Pues yo sé que la veo, de chica Bond. O sea, a lo mejor un poco mayor para...
A ver, quizás sí tiene un toque de media elegancia que puede ser así, que cuadre en el sentido de que no sea una típica...
Seguro que le gasta alguna triquiñuela, porque tiene cara así como de mala también.
Ya, eso seguro.
Ah, sí, claro, aparte sí,
como
está
de... arpía.
Sí.
Mujer,
siempre, muchas veces hacen eso, en James Bond muchas veces hacen eso de sí. la chica buena y la chica mala sexy.
Exacto.
Entonces yo no sé de qué papel hará esta, si era de la chica mala sexy o de la chica buena inocente.
Chica mala sexy madurita.
Sí, puede ser.
Sí, porque chica buena no tiene.
¿No tiene pinta de chica buena?
No.
A Lisa no le cae bien.
No, porque tiene cara de hacer
esa
papel de mala.
Es así que odias a Penélope.
No, pero no, oye, eso lo habéis inventado vosotros. Pero es que incluso en Piratas del Caribe también se la juega. Entonces hace siempre papel de enrevesada. O sea, buena pero mala.
Bueno, ¿y ahora te cae bien Penélope Cruz?
Ni bien ni mal, no sé. Como actriz nunca me ha terminado de cuajar, la
tiene
verdad.
Tiene cara de no ser trigo limpio, ¿verdad?
Nunca me ha gustado.
Entonces se hace como eso de mala o buena, no sé.
Pero yo creo que le pega más un papel de mala que de buena.
Puede ser.
Vicky Cristina Barcelona también hace de mala. De loca. Siempre hace de loca o mala.
¿En qué estabas pensando, Woody? ¿En qué estabas pensando?
Esa peli no está muy bien, pero yo creo que precisamente fue ella la que salvó un poco la película, ¿eh? Porque sí. No me gustó mucho la película, pero bueno, Penélope Cruz estuvo bien. Y bueno, también en cuanto a la relación de edad, pues que Daniel Craig tiene 45 años. Entonces también es un poco extraño porque siempre son como que los James Bond han estado con gente más joven, con chicas más jóvenes. Entonces, claro, ese contraste son casi de edades similares.
Claro que dices de su edad, se llevan 5 años y ya te parece de su edad. Quiere decir que las otras se llevarán 20 años y le parecería normal. Es normal. Es normal que le saque 20 años y nos parece raro que sea una chica de su edad, la chica bueno, de su edad con 5 años de diferencia, pero bueno, es curioso.
Ya, pero que eso estamos acostumbrados a verlo con jovencitas, con 20 años o más pequeño.
Pero es raro, él puede ser completamente sexy, todo lo que te dé la gana, con 40 y lo que sea.
Un maduro elegante.
Ahora yo creo que están de moda las mujeres maduras. Y elegantes.
Que como de hecho, la duquesa de Alba.
Como la duquesa de Alba. O
igual
incluso
sale
más.
La próxima. Igual la hace de buena y pero claro. Cruz de mala.
Que de hecho tiene... Si existen. De hecho tiene un nombre, que son las Cougar. Las Cougar.
Pero hay una serie y todo.
Que son las chicas maduras que están de moda ahora.
La duquesa de Alba, sí, eso está bien.
También bueno, es una cuba.
Más noticias relacionadas con James Bond es que Sam Mendes va a dirigir esta película, número 24 de James Bond, de nuevo, será Sam Mendes, que casi seguro parece ser que también dirigirá la película número 25, es decir, que Sam Mendes que podría dirigir las dos próximas películas de James Bond. Ya veremos qué tal. ¿No habéis visto Skyfall, no?
No.
¿Sí?
No.
Está interesante, dejarla. A mí no me gusta mucho James Bond, pero está, no está nada mal. Bueno, nos vamos a más noticias del mundo del cine. Está relacionada con Michael Douglas, que ha afirmado: el sexo oral me provocó el cáncer de garganta. Hace 3 años que el actor Michael Douglas le diagnosticaron un cáncer de garganta que por fortuna pues ya ha superado, y por primera vez ha reconocido que el tabaco no fue el responsable de su tumor, sino que fue el sexo oral por el que contrajo el virus del papiloma humano que provoca este tipo de cáncer. Pues vaya, no sé, una noticia sorprendente, ¿no?
Que, bueno, me hace preguntarme si entiendo que será con su mujer.
Catherine Zeta-Jones, o a lo mejor su golfeo anterior, vete a saber, ¿no?
No sé, por años...
O durante, su golfeo anterior.
Eso cuánto puede aguantar allí, no sé, quiero decir, o sea, tendrá que ser con su mujer, entiendo, no sé. Y yo tampoco entiendo muy bien de la enfermedad, porque si se transmite, entiendo que la pareja también puede tener algo, no sé, porque no sé si tenía... esa enfermedad a la mujer.
Catherine Zeta-Jones es la mujer, recordemos. Yo no sé si se transmite.
Tampoco lo sé.
No, o sea, se ha sabido nada de que ella...
Me parece súper extraño porque no sé... Te lleva a pensar lo poco informados que estamos ante estas cosas, ¿no? Porque lo último que piensa, todo el mundo piensa en el tabaco, todo el mundo piensa en el alcohol y nadie puede pensar que puede ser a través de una enfermedad de transmisión sexual, la verdad.
De hecho, aquí pone que es el VPH, que es un virus que transmite relacionado con el cáncer de cuello de útero.
Sí, es el virus del...
Y que está muy de moda, que está ocurriendo más de lo que te piensas en realidad.
Se lleva a tener cáncer en la garganta.
Con lo de moda quiero decir que ocurre más de lo que nos pensamos en realidad. Lo que pasa es que supongo que la gente se callará, menos Michael Douglas, que...
Si tiene la garganta igual ahí estropeada, pues se calla.
68 años tiene este hombre que, por fortuna, como decía, ha superado el cáncer y, desde luego, pues le ha dejado al pobre bastante demacrado. Hemos visto la foto al hacer la recopilación de noticias de cines y hemos visto un aspecto bastante desmejorado de Michael Douglas, como decías tú.
Douglas,
sí. Me extraña porque, como siempre dices Gmail y cosas de estas, una vez que lo dices bien, me choca.
Pues hoy he leído que salía Michael Douglas diciendo que se quitaba un poco de... quitaba un poco de hierro a sus declaraciones, que en plan, no quería decir esto. No quería asegurarlo, no sé, he leído un poco por encima, no estoy muy puesto, pero que quería quitarle hierro al asunto de estas declaraciones. Uh-huh. Pero es que hay una declaración que me hace mucha gracia. No, es que tal cual dice Michael Douglas. No, porque sin querer ser muy específico, mi cáncer tuvo que ver con el cunilingus.
Sí, ¿verdad?
Pues eres muy específico, chato.
La próxima película de Catherine Zeta-Jones, La vagina asesina.
Dirigida por Michael Douglas.
¿Se puede ser más bestia?
Con la participación estrella de la duquesa de Alba.
Nos vamos a la recomendación de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
Mira que sois bestias, ¿eh? Bueno, ya saben nuestros oyentes de la Radio Municipal de Manises, Buchasos Radio, UPV Radio, que aquí cada semana os traemos una recomendación, pero para no ir al cine, porque está la vida muy cara, y Adri, como siempre, trata de iluminaros y aconsejaros bien. ¿Cuál era la peli de la semana pasada?
¿Qué es la vida?
¿De qué va la vida?
Exacto. Una película que Javi mostró muy interesado, pero que estoy seguro que no he ido a verla.
Creo que no. Esta vez has triunfado, ¿eh? Creo que nadie te ha hecho caso.
Es verdad, yo creo.
O sea, al revés, que la gente sí que te ha hecho caso.
Exacto. No la habéis visto, o sea, no la habéis visto, sí. No la habéis...
No, bueno,
lo que iba a decir que... No. Iba a la recomendación. Voy a la no recomendación esta semana, como bien dice Josema, no hay que ver, a no ser que te lo subvencione el Parlamento, que en ese caso hace lo que queráis. Bueno, la de esta semana es El mensajero, Snitch, y la protagoniza, no sé si conocéis por el nombre, pero seguro que por la cara sí, Downey Johnson, ¿no sabéis quién es?
Por el nombre de luego, ¿no?
El típico, este que es pelado, morenito, como latino, súper mazado y que solo hace películas de acción malas como...
La verdad es que de esos hay pocos, ¿eh? Con esas piezas.
Bueno, si no lo conocéis lo buscáis en Google, pero es muy conocido ese típico.
¿Y una peli o algo?
Creo que salía en Too Fast to Furious también.
Ah, ese es el The Rock ese, ¿no?
Sí, exacto.
Ah,
la Roca.
El Rey Escorpión.
Vale, hombre.
Sí, exacto, ese mismo.
The Rock, pues, ya está.
Pues, hombre, muy negro, ¿no?
Mira,
morenito, he dicho morenito.
Más hawaiano que negro, ¿no?
Sí.
Que no he dicho negro, he dicho morenito.
Bueno, mira, tenías mil películas que decir y no te ha salido ni una.
No, no va a ser. Es que este tipo no me gusta, por eso no recomiendo esta película, porque la verdad, si sale este tío, no la voy a ver. Y por eso insto a vosotros a que no la veáis. Se llama El mensajero, Snitch. La dirige un tal Rick Roman Waugh, que no sé quién es. Es de Estados Unidos, por supuesto, es de tiros, hostias y explosiones y camiones y hostias por dos.
¿Y sale la infantalina con el tractor?
Oye, pues estaré bien. Bueno, aquí pone que es acción ni thriller, directamente es mierda pura. Se estrena... Se estrena el 7 de junio, en Estados Unidos se estrenó el 22 de febrero, pero fíjate qué mala que es lo que ha tardado en llegar.
No, eso no tiene sentido. Muchas películas buenas que tardan más en llegar.
Es vinculante.
Yo, de verdad, he visto el tráiler. Ahora escucharéis un poco ligeramente manipulado, como suelo hacer últimamente, pero no tiene ni pez ni cabeza. Es el hijo de este señor, lo meten en la cárcel por drogas y para sacarlo hace un trato el Downey Johnson para trabajar con la policía y matar a yonkis y camellos. Y va por un camión matando yonkis y camellos. No está.
Bueno, pues los oyentes de Cómo está el patio ya saben, este fin de semana está en las salas de toda España El Mensajero.
Snitch. Y no la veáis, por favor, porque no, para eso ponemos no... una buena película de Bruce Lee.
Bueno, no sé. Según se mire. Ya saben que Adrián no ve las películas, es decir, hacer un caso ciertamente relativo, digamos, porque no las ve. Es decir,
sería muy cínico no recomendar una película y yo ir a verla.
No, sería objetivo.
Tú vas, la recomiendas,
me informo, yo cojo la hoja, lo miro, veo el tráiler, me parece una mierda y lo digo.
Así porque sí, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar este tráiler que nos ha traído Adri, ligeramente modificado, ya saben, en el orden. Y esta la impecable pieza que nos trae Adrián.
Debí coger aquel paquete. No soy un camello. Te lo juro, papá. ¿Me crees, verdad?
Me dedico a la construcción. No tengo producto ni distribución. Pero si alguien necesita transporte, puedo proporcionarlo.
Parece que estás listo.
No voy a permitir que ni unos ni otros dicten nuestro destino. Ni hablar.
Sabiduría popular.
A la ruina oveja, la lana pesa.
Days passing by the crowd. Joy can rise from the dark.
10 minutos de programa que nos quedan y aquí estamos con Lobos Lesbian de fondo con esta canción que se llama Fantastic Shine. Y es que están de moda este grupo.
Modernos.
Estos modernos. Y no por su música, sino por elaborar una paella muy polémica con cebolla. Y en el anuncio de Estrella Damm se ha podido ver esto. La receta cocinada por Lobos Lesbian en el spot que se llama Mediterráneamente es considerada aberrante por los internautas y expertos en cocina. Tira por tierra todos los valores de la paella, no respeta los productos ni respeta cómo se debe hacer. Críticas al grupo, críticas a Estrella Damm, en el que incluso por ahí ponía que si yo me meo en un botellín de cerveza de Estrella Damm, también puedo decir que es cerveza. Este es el humor de España, que es muy, muy divertido, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis?
De hecho, también le llamaron la atención los Mossos de Escuadra, porque decían que habían hecho la paella... ¿Cómo se dice?
Que no eran los Mossos, que eran de Protección Civil o algo
así.
Ah,
bueno, pues yo pensaba que eran los Mossos.
Algo de eso parecido.
Sí, era la Protección Civil de la Generalitat de Cataluña.
Bueno, pues como Cataluña... Bueno, pues la Protección Civil le llamó la atención y de hecho querían denunciarles porque habían cocinado una paella en un lugar donde no se podía hacer fuego, y de hecho...
Se lo hicieron todo mal.
Lo hicieron todo mal, de principio.
El fuego mal, en mal sitio, la paella mal.
Paella con calamares, pimiento, mejillones, longanizas y hasta cebolla.
Longanizas.
Sí, longanizas es lo más sorprendente de todo ese conjunto de ingredientes al que llaman paella, ¿no?
Sí, sí.
Longanizas.
Decían que estaba muy buena. Pero bueno, ¿qué más da también, no? Que hagan lo que les dé la gana.
Lo sorprendente es que no son los únicos que hacen eso de poner longaniza, chorizo y cosas así a la paella, que yo lo he visto en programas de televisión.
Pero eso no
de cocina
paella,
de televisión.
Por amor
de Dios. Que dices, ¿cómo enseñas eso? Que es normal que luego vengan los extranjeros y se piensen que la paella lleva de todo. Y si es que hasta la falla del ayuntamiento tenía chorizo la paella.
Eso sí, tenía chorizo la
sí,
paella.
Sí, tenía longaniza o chorizo o algo así. Es que es imposible que luego vengan aquí y piden una paella decente. Todo le tiene que estar bueno,
como
vamos.
La mujer de Antonio Banderas que le echaba chorizo a la paella.
Pero
es que la paella no es arroz con cosas. O sea, hay que reivindicar, la paella no es arroz con cosas. O sea, que parece que cualquier cosa con arroz hecha en una paella se convierte automáticamente en el plato de la paella y no es así.
A ver, yo pienso que tampoco hay para tanto.
Claro.
A ver, una cosa es lo que es una paella y otra es arroz con cosas, pero es un anuncio que están reunidos ahí haciendo un arroz con cosas.
Es verdad. Es que en el anuncio no te dicen, estoy haciendo una paella, están cantando.
Claro.
Ya, pero que no digan luego el eslogan de Mediterráneamente. Porque por mediterráneamente es paella, toros y olé.
En Alicante le ponen pimiento y está en el Mediterráneo. Es que...
Sí, bueno, pero una cosa pone pimiento y otra cosa cebolla y longanizas. La próxima es meo, igual que dice José Manuel Paella y digo, es que...
Yo no lo digo. Lo dice un internauta que ha publicado que además yo no estoy en absoluto de acuerdo. Me parece que hay que tener un poco de sentido del humor. Si no te gusta, que es una paella, pues no es una paella, pues ya está, no es una paella. Pero qué más da ponerse así...
A mí es que me cae mal porque son modernos, nada más.
Les joderá a los valencianos ver una paella en un spot... Igual que a vosotros os puede joder un botellín de Estrella Damm lleno de meao. Pues, a mí me da igual. A mí la verdad es que no me molesta. Eso es lo que publica la noticia que hemos cogido de vertele.com.
Eso no es una paella, pero tampoco hay que dramatizar. Claro. O sea, yo creo que si nadie dice nada, yo qué sé, tú ves a la gente haciendo cosas y tampoco te molesta, ¿no? Entonces, no llega a trascender tanto. Pasa que ahora con las redes sociales, enseguida que algo ya es trending topic, parece ser que es importante... No, y que es trascendente, cuando en realidad es una estupidez, pero bueno.
Bueno, la cosa es que en el grupo Lobos Lesbian sí que en sus actos promocionales decían que en el anuncio habían hecho una paella, ¿no? Entonces han tenido que eliminar eso porque, como hemos visto, ha herido sensibilidades. Porque claro, nosotros, yo me levanto, me como una paella todos los días y no sé, parece que tengamos que besar el escudo de la paella porque tampoco...
Mediterráneamente. Tienes que besarlo mediterráneamente.
A mí me parece un poco exagerado, la verdad. Pero bueno.
Exagerado.
Estas cosas que yo las aprendí por vuestra culpa. ¿Eh?
Yo las aprendí en el Parlamento Europeo. O sea, quiero decir que es calidad cultural.
Sí, claro, la excusa.
Después echarte un gin tonic, por supuesto.
Nos vamos a más noticias. Esto de la televisión. Vamos a Juego de Tronos. Porque sí, la serie está bien, los libros, quien se los lea, imagino que también les gustará, pero uno de los alicientes de esta serie es ver desnudos, pues, tanto femeninos, en nuestro caso masculinos, en el caso de Lisa, imagino que también será grato.
No lo niega, ¿eh?
Pero se queda sin desnudos de una de sus actrices, no se sabe quién, pero es Ona Chaplin, nieta de Charles Chaplin, que ha informado que una de las chicas que más veces se desvistió en la primera temporada va a dejar de hacerlo, una entrevista que concedió a The New York Post. Y bueno, la candidata principal parece ser que es Emilia Clarke, que es la actriz que interpreta a Khaleesi, y otra que dicen que es Natalia Tena, Willing Osha, que son como las dos candidatas a que no salgan más veces desnudas.
Yo sé una de que no va a salir más veces desnudas.
Sí, pero no la digas, mejor.
Sí, yo también. Bueno, Adri, ¿qué te parece?
A ver, me parece una estupidez porque si eres actriz ya sabes que tu trabajo...
Ah, esto sí que es una estupidez. ¿Lo de la paella no?
No, pero lo de la paella decía que era una estupidez. Lo que pasa es que hay un eslogan que te dice que es mediterráneamente, que no pega mucho con cosas en una sartén. Pero volviendo al tema este...
Pues si son las cosas correctas, sí.
Está claro que si la serie fuera española saldría en todos los capítulos.
Sí, es muy producto típico español esto, es por ejemplo, pero a ver, si tú eres una actriz y te metes en un papel y la serie así lo requiere, el guión lo requiere... Tú te tienes que ceñir, tú no escribes el guión, tú interpretas y es tu parte en el,
hombre, pero
en todo lo que es el engranaje del cine.
En Juego de Tronos siempre es importante que una actriz o un actor salga en pelotas.
No, yo no estoy juzgando eso, estoy juzgando que te ciñes al guión. Hay muchas veces que sí, se nota que no pega ni con cola un desnudo, pero quizá un aliciente de la serie... No nos engañemos, son las tetas, es decir, sí, a ver.
¿Para ti?
Para ti, claro, para...
Juego de Tronos por las tetas.
No, pero quiere decir, ¿es un aliciente o no lo es? La gente dice, me han dicho que en este capítulo sale... Además, todas las tías están buenas, no lo neguemos, no hay ninguna que sea fea. Y la que es fea no se le desnuda.
Bueno,
¿o no?
Eso,
¿me equivoco?
Eso es cuestionable.
Bueno, pero quiero decirte, tú como profesional que eres... Tienes que hacerlo. Es decir, yo cuando trabajaba me dedicaba a arrastrar cables y no quería, pero me tocaba. Pues cada uno que se ciña a su trabajo.
O sea, eres actriz, desnúdate. Porque es tu trabajo y
no digo que se ciña, no digo que, pero si el guión no pone.
Así, no es tan así como que ser actriz obliga a desnudarte, pero si has acertado un papel.
Tienes un contrato.
Pero es lo que dice. Pero sabes los libros de qué van, sabes que las escenas en los libros también pasan esas cosas.
Es lo que dicen, solo por exigencias del guión. O sea, si de verdad el guión exige. Claro.
Pero es que hasta ahora, ¿por qué lo ha hecho? Por gusto, ¿no? Por exigencias del guión.
Hay veces que era totalmente injustificado.
Bueno, pero exigía el
me estoy bañando y de repente me levanto y salgo en pelota.
Lo exigía el guión, no sé.
Bueno,
esta actriz ha dicho que no quiere ser conocida por sus pechos, sino que quiere ser conocida por su interpretación. Y le da pues la sensación de que está pues
De florero.
De florero, exactamente, me parece bien, oye.
Igual es un poco tarde ya,
pues,
¿no?
Si fuese pero... Emilia Clarke, porque el papel que hace no creo que sea simplemente...
No, de hecho, si es Emilia Clarke en este momento, pues los tiene cogidos por ahí a los guionistas, porque sí. Si dice que se va, les desmonta un poco el percal. Entonces, juega una situación cómoda ahora mismo. Adri, ¿qué ibas a decir?
Que eso, que no me parece correcto nada. Si es Emilia Clarke lo que está haciendo, pero bueno. No porque diga, oh, voy a dejar
porque
de ver.
Porque se le acaba el chollo.
No, no.
Si no, pues no tiene gracia.
Suena como posible sustituta de la educación.
Y la dejamos de ver ya.
Bueno, vamos a más noticias. Y es que, bueno, están celebrándose los premios Jaume I de Ciencia. Y atención, porque está Risto Mejide, el Mundo.es que publica 20 premios Nobel, y Risto Mejide, el popular creativo publicitario, que es parte del jurado de televisión, bueno, es parte del jurado, pasa de jurado de televisión a miembro del prestigioso jurado que concederá, pues hoy se concedían los premios Jaime I de Ciencia, Jaume I de Ciencia,
también
que está
es
aquí.
Jaime.
Sí, ya, Jaime. Pero bueno.
De hecho, lo estaban televisando.
O sea, te quiero decir, sí, que sí. No es ninguna extrañeza decir Jaime.
Ya, a mí me
porque probablemente no se bautizaría como Jaume. Ya. Probablemente.
Bueno, la noticia que pone el mundo.es Jaime I. Jaime I. El licenciado en dirección de empresas y votará la candidatura de mejor emprendedor. Izquierda Unida, que ha criticado también el fichaje de Risto Mejide, que con sorna respondía en Twitter que es verdad que lo sentía mucho y que él no iba a estar a la altura de gente tan importante como Rodrigo Rato, que el año pasado sí que era miembro del jurado. ¿Qué os parece que Risto Mejide forme parte del jurado vosotros?
Bueno, se supone que es por un tema de que él es empresario o algo así, o
sí, es
emprendedor, o algo por el estilo.
Se bueno. Inventa concursos super churis.
Yo creo que el premio ya está dado, así que es indiferente.
Ya, bueno, pero es que
ha estado todo a dedo, ¿no? Sí, ya está todo apalabrado y está un poco para hacer el... No sé, quizá esté un poco para que hablemos ahora mismo de eso.
Claro, es que...
Pero es bueno, que no, quizá... No sé. Realmente el Risto Mejide, cuando estaba en las galas aquellas que hacía, era para dar el canteo, al fin y al cabo. Era el que más destacaba entre todos por las... cosas que decía y cómo lo decía, y al fin y al cabo pues
bueno, aquí tampoco voy a hablar, pero bueno, ya estamos hablando nosotros porque simplemente porque él está en el jurado, porque choca. Bueno,
yo no sé si comparar a Risto Mejide con 20 premios Nobel, que son los que...
Claro, pero el año pasado porque no se comparaba a Rodrigo Rato con los premios Nobel, que también estarían.
Porque él,
y hay más miembros del jurado que no son solamente los 20 premios Nobel, hay más gente que no son premios Nobel, también los comparamos a ellos, ¿no? ¿Por qué solamente a Risto Mejide?
Yo lo que iba a decir... Es que no sé
¿todo
si es
tuyo?
Claro, yo lo mío. Que no sé si es un poco exagerado compararlo a estar en el jurado. Pero tengo que decir que Risto Mejide parece que es un tío que está ahí, que hace sainete, hace show y tal. Y en realidad es una persona bastante inteligente en lo que hace y bastante profesional en lo suyo. Te quiero decir que seguramente hay otras personas allí en el jurado que estén menos cualificadas que él.
Exactamente.
Pero bueno, como es así de mediático y esto, pues parece que sea el más criticable de todos, cuando seguramente, por lo que he leído, hay gente que tendría menos derecho a estar ahí.
Sí, exactamente, es que es un jurado de 90 personas, dicen 20 premios Nobel y Risto Mejide. No, hay 90 personas. ¿Qué pasa con...?
Habrá que verlo.
Que hay que...
Tampoco...
Sí, a mí también me parece que es un tío bastante...
Hay rumores por ahí que dicen que de qué tipo son esas personas del resto del jurado, que creo que es más escandaloso que el propio Risto.
Sí, sí. Bueno, pasamos ya a despedir el programa de hoy.
Vais a abrir los labios para exclamar: ¡ay, que como está el patio, qué barbaridad!
Bueno, pues despedimos esta penúltima edición de Cómo está el patio. La próxima semana finalizamos temporada, nuestra sexta temporada. Y bueno, tendremos este próximo jueves la gala de la Radio Municipal de Manises. La próxima semana os lo contaremos, si hemos resultado premiados, si no. Y Adri, espero que el reportaje que lo hiciste bien la última vez.
Bueno, si no me traba demasiado, lo intentaré.
Adrián Correcher, buenas tardes, noches, que vaya bien la semana.
Hasta la próxima semana.
Javier Calderón. Hasta la próxima.
Hasta otra.
Elisa Cubéis, un placer que hayas vuelto otra vez por aquí.
Hasta la próxima y última.
Y lo mismo digo, Javier Pastor.
Nos vemos.
Nos vemos el jueves, nos vemos la fiesta. Y la próxima semana aquí en Cómo está el patio. Un saludo de quien te hablo con mucho gusto, soy José Manuel Barragán. Que sean muy felices.
La puta Susan, se puede reír y se puede llorar. Menuda traca, qué buena que estás. No tengo. saca, qué barbaridad. Qué barbaridad. Barbaridad. Qué barbaridad por la madre de Cristo, qué barbaridad. Al mar, que no me quieras, qué barbaridad. Menuda jaca, menudo patán. No tengo resaca, qué barbaridad.
¡Viva el vino!